capaces de ser competitivas. Entonces, yo creo que esto lo deberíamos, le deberíamos dar una vuelta.
Tampoco tasas turísticas. Ni
yo
subida
creo que
de IGIC, ni tasas turísticas. ¿O ahí
las
sí?
Tasas turísticas, siempre y cuando sean finalistas, siempre y cuando sean perfectamente para sabiendo que realmente, y pongo un ejemplo, vamos a ver, si realmente me van a poner una tasa turística para poder subir al Teide, para tenerlo ordenado, para tener un espacio natural donde realmente se necesite ese mantenimiento que realmente conllevan esos espacios naturales, sí que entendemos que efectivamente podemos estar de acuerdo. Ahora, subir los impuestos y no saber para qué realmente se van a subir, teniendo en cuenta además de que tenemos un dato que nos ha resultado escandaloso absolutamente, donde por un lado tenemos que la ejecución del presupuesto han sobrado en el año 2024 1.000 millones, pues Roberto, ¿qué quieres que te diga? Si tenemos 1.000 millones que han sobrado, ¿para qué realmente vamos a seguir
si no
subiendo
se han
los
ejecutado?
impuestos? No se han ejecutado. O sea, esto es constante, porque cuando realmente nos reunimos también con el gobierno, oiga, pues pedimos, y sobre todo en momentos determinados, para una isla con los problemas que realmente tiene, como digo, de movilidad, como tiene Tenerife, con una población que no para efectivamente de crecer y que las infraestructuras no están, digamos, acorde. Y después nos encontramos de que no somos capaces tan siquiera, donde estamos pidiendo más recursos y no somos capaces ni tan siquiera de gastar los 1.000 millones y sobran 1.000 millones. Oiga, no nos parece razonable. Creemos que tenemos que sentarnos y buscar soluciones, porque hay soluciones que hay que darle a la gestión, y aquí hay un problema de gestión.
Santiago, hablaba antes del problema de la vivienda. Está precisamente el presidente Clavijo en la isla Reunión, en la cumbre de regiones ultraperiféricas, pidiendo que se estudie, porque al final aquí tiene la última palabra en la Unión Europea, una limitación de la compra de vivienda a extranjeros en Canarias. ¿Eso resolvería el problema?
Bueno, es una medida más. Efectivamente, sabemos que tenemos un territorio que es un territorio muy sensible, donde realmente está creciendo. Y está creciendo además, y yo creo que también eso lleva otra reflexión. No está creciendo por igual en todos sitios, está creciendo de una forma, digamos, vamos a decir, desproporcionada en lo que realmente es concretamente algunas islas, como puede ser Fuerteventura, como puede ser también Lanzarote, como puede ser fundamentalmente en Tenerife, que es la que realmente está creciendo más. Y insisto, no solamente es el crecimiento y que seguramente vamos a tener que tomar medidas para que verdaderamente se pueda controlar, pero el problema de fondo, insisto, es que no tenemos las infraestructuras acordes, es que no se han hecho las tareas en los últimos 20 años, y por lo tanto ahora tenemos digamos un cuello de botella que se nos está produciendo, como digo, en todo. Porque mire, vamos a ver, ¿qué es lo que verdaderamente ocurre, por decir algo y para que la gente vea en un ejemplo, qué es lo que realmente está ocurriendo con el puerto de los cristianos? Pues mire, el puerto de los cristianos está absolutamente colapsado. ¿Sabe cuál es la solución del puerto de los cristianos? Me da igual que me hablen concretamente de Fonsalía o que me hablen concretamente de poder sacar un dique por fuera en los cristianos. ¿Sabe por qué le digo que me da igual? Porque son 10 años para poderlo resolver. ¿No los podemos permitir los 10 años? No. Tendremos que ir ahora a solucionar, corriendo, ver qué es lo que podemos organizar. Pero es que además el puerto de los cristianos tiene un problema al puerto y otro problema para poder llegar a los cristianos desde la autopista arriba. ¿Qué es lo que verdaderamente ha ocurrido? Que no hemos hecho las tareas en los últimos 20 años. Pero esto, lo mismo concretamente en la energía.
Y con las carreteras también, en otras infraestructuras, ¿no?
Por eso, el problema está en que nos vamos en definitiva, y es verdad que, oye, se está creciendo de una forma desproporcionada y que no se lo puede efectivamente permitir. Pero el problema también lo tenemos en que no tenemos hechas las infraestructuras. Entonces, ¿la culpa la tienen el sector turístico de todo o el sector turístico es parte de la solución? Vamos a ver, es que son cosas que llaman la atención, en el sentido de que dices, oye, pues no me parece razonable. A mí me encantaría que me convencieran concretamente de lo contrario, ¿no? Bueno, pues
el señor, el presidente del gobierno, señor Clavijo, se ha ido a la isla Reunión a tratar de convencer a Europa, a plantear también con otras islas periféricas, otras regiones ultraperiféricas, de limitar la venta de viviendas no residentes en Canarias.
Bueno,
¿A usted le parece una solución esto? ¿O le parece factible para empezar?
Primero, lo veo muy complicado que efectivamente se lo vayan a conceder, ¿vale? Porque si esto cuando realmente en la integración de la Comunidad Europea se hubiera planteado por parte de Canarias, como algún otro territorio lo planteó, todavía. Ahora me parece que va a ser complicado el que verdaderamente se lo puedan aceptar. Me parece bien la iniciativa, que lo intente y que pueda, digamos, paliar. Pero no va a solucionar el problema. No es esa la cuestión. La cuestión es distinta. La cuestión es de que, insisto, no estamos verdaderamente preparados.
Lo
que
realmente
ha habido un desequilibrio entre lo público y lo privado. Es decir, es que lo privado ha hecho las tareas. Es que no somos conscientes, cuando hemos tenido una pandemia y donde realmente hemos tenido un cero turístico, sabemos lo que verdaderamente, y ahí vimos lo que aportaba el sector turístico, pero los empresarios lo que hicieron fue tuvieron, digamos, la valentía de, ante la incertidumbre absoluta, de aprovechar el momento y de renovar y de endeudarse y de sacar adelante. Y eso ha generado, en definitiva, un efecto llamada, porque necesitamos puestos de trabajo, necesitamos gente para los puestos de trabajo. El mayor problema que tiene en este momento, con carácter general, en los empresarios, es que no encontramos concretamente mano de obra, pero ni cualificada ni sin cualificar. ¿Pero por qué? Porque lo que realmente está tirando en este momento viene dado pues por esa inversión que en su momento hizo concretamente la iniciativa privada. Insisto, lo que hay es una descompensación porque no hemos sido capaces de acompasar lo que es lo público con lo privado, y lo que hay es que ponerse en ello para intentar solucionarlo. Mire, si no tenemos, insisto, esas infraestructuras, tampoco seremos competitivos, y eso te será un problema en el medio y en el largo plazo.
Me queda un tema que controvertido del que se está hablando en estos días, y no quiero despedirle sin escuchar su comentario sobre la apertura dominical de los comercios, señor Sese. ¿Usted liberalizaría esta apertura o cree que, como se hace desde el ayuntamiento, por ejemplo, hay que proteger al pequeño comercio frente a las grandes superficies, no permitiéndolo o limitándolo?
Sí, mire, vamos a ver, yo lo que creo es que efectivamente se debe de dejar concretamente primero el sector. Es una decisión verdaderamente complicada, porque tenemos que tener en cuenta de lo que verdaderamente está ocurriendo.
Mire, nosotros, cuando dice el sector, se refiere
al sector comercial.
Al sector comercial, pero el pequeño comercio o el gran comercio.
No, yo creo que lo que aquí tienen que efectivamente estar todos. Cuando me refiero al sector comercial, porque estoy oyendo voces que me parecen muy legítimas, pero yo creo que hay que focalizar concretamente lo que diga el sector comercial, que es el que verdaderamente sabe, y sobre todo el pequeño comercio, que es el que sabe por qué verdaderamente no puede abrir concretamente los domingos, por qué los números efectivamente no le salen. Yo creo que tendríamos que hacer efectivamente una reflexión con respecto a eso. Mire, las ciudades, el comercio es muy importante porque en definitiva es el que le da la actividad. En definitiva es el que las ciudades, si al final tenemos un comercio que no abre porque verdaderamente no es porque no quiera, sino porque no puede, pues no le viene bien, porque la ciudad tiene que tener en definitiva vida. Aquí hay que buscar ese consenso para que el pequeño comerciante, lo que está ocurriendo, y lo venimos dando concretamente en los datos de la Cámara de Comercio, es que cada vez se está vendiendo más. Hemos sido líderes concretamente en venta al minorista, pero cada vez hay menos empresas, cada vez hay menos empresarios pequeños. Y no hay que olvidar de que para que las empresas se hagan grandes, primero tienen que ser pequeñas. No va bien que sigan desapareciendo y que sigan aumentando. Luego, habrá que echar imaginación para poder llegar a ese consenso. Yo creo que el alcalde está poniendo bastante sensatez en el sentido de llegar a un acuerdo y que a lo mejor hay que buscar una solución intermedia.
Santiago Sese, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Siempre es un gusto tenerle por aquí. Muchas gracias.
Ha sido un placer, como siempre.
8:09. Vamos a ver cómo viene la agenda de este día, que comienza bastante lejos. Santi Morollón, en una isla donde se han reunido, que se llama Reunión. ¿Puede haber mayor redundancia?
Sí, la verdad es que han acertado de lleno. efectivamente, en producirse aquí este encuentro. Hablamos de la Conferencia de Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea. Es un foro que comienza en esta isla francesa y en donde el presidente de Canarias va a exponer su propuesta para establecer límites a la compra de viviendas en las islas por parte de extranjeros no residentes. También la agenda, la Consejería de Educación se reúne con los sindicatos para acordar un documento definitivo en torno a la reducción de las ratios en las aulas de los centros públicos no universitarios. En Tenerife se presenta hoy el servicio de Tenerife Responde. Es un modelo de atención multicanal, accesible, con servicios adaptados para personas mayores, discapacitados y colectivos vulnerables. Dos cuestiones más. Nos han llamado la atención dos juicios que tienen lugar, en este caso en la audiencia de Las Palmas, un hombre y una mujer, acusados de haber estafado más de 6.000 euros a una mujer con Alzheimer, llevándola a un santero para que sus hijos estuvieran libres de enfermedades. Hay que ser cruel, la verdad, para llevar a cabo este tipo de estafas. Y por otra parte, también se juzga a un hombre para el que se piden 4 años de cárcel, acusado de haber estafado 95.000 euros a una pareja que le había encargado una vivienda prefabricada para instalar en un zonal de la capital Gran Canaria. Se quedaron sin vivienda y también sin dinero.
COPE Canarias. Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Danubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Abrimos tertulia, saludamos a Pepe Moreno. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días.
Hombre, Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos dispuestos a cualquier eventualidad y en una mañana que se presume de todo tipo, ¿no? Después de haber oído al presidente de la Cámara de Comercio, a Santiago Cecé, pues bueno, tiene una visión diferente de lo que puede suceder.
Bien, veo que no te hace falta café esta mañana.
No, para nada, para nada.
¿Cómo está Carlos Sosa, director de Canarias Ahora?
Estupendamente, ¿sí? Estupendamente, no tan espídico, no. Pero bien, estoy bien. También he escuchado la entrevista con el señor Cecé y me parece que da para muchos comentarios, sobre todo lo que acaba de apuntar Santi Morellón de reunirse en reunión tiene que tener
morbo. Eso es como irse a desayunar a las Islas Sándwich, ¿no? O
sea, por ejemplo, ¿no? El reunirse en reunión tiene su aquello, ¿no?
Total. Buenos días.
La verdad es que sí.
Oiga, buenos días, don Carlos.
Disculpen un momento porque parece que ha habido un accidente. ¿En dónde toca ahora?
En la TF5, Roberto. Antes del túnel de Padre Encheta, en la Laguna, sentido Santa Cruz, ha colisionado una moto y un turismo. Y ahora mismo,
con
la retención, el que vio Pepe, efectivamente, las retenciones que llegan hasta Tacoronte. A las 8:15 de la mañana se espera una mañana movidita en la TF5.
Sí, sí. Oigan, no les había puesto en el orden del día esta entrevista con Santiago Cecé, pero me parece que dicho algunas cosas interesantes que podríamos comentar, si te parece, Carlos, Pepe, a lo mejor respecto a esta, por ejemplo, la subida del IGI que se está proponiendo, ¿no? En un
momento ahí ha estado el hombre muy
que él no la ve porque dice que no se están gastando todos los impuestos. Ese es su principal argumento, ¿no? Que se están cobrando, ¿no? Que no se están ejecutando, por lo menos.
Por eso digo que ahí ha estado el hombre muy en su papel de empresario, ¿no? Es decir, hasta dónde son capaces de llegar los empresarios en este asunto, sacarle las perras tierra a aquellos que más tienen, ¿no? Que es el caso. Entonces, yo creo que don Santiago se ha puesto ahí en la gorra de empresario y sobre todo de gente que no le tiene miedo a decir algunas cosas. ¿Eso lo puede decir con Matilde Asiaín delante o lo puede decir con Fernando Clavijo delante? Yo tengo mi duda de que eso sea así. Pero en cualquier caso, yo creo que, efectivamente, si tanto nos están diciendo que hay 1.200 millones de euros que no se han gastado, en algún sitio tienen que decir. Bien, es cierto que cuando yo he preguntado en alguna de esas comisiones o en alguno de esos planteamientos, dicen, es que no te lo puede gastar porque el gobierno central, que siempre está de excusa el gobierno central, ¿no? Entonces, yo creo que Santiago Cese ahí ha estado muy en su papel.
Hay que recordar que esta es una propuesta de Coalición Canaria que ha sacado en su congreso, ¿no?
Pero
fin
bueno,
de semana,
en
de
su respuesta
a los servicios turísticos. Carlos, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, a mí siempre me conmueve escuchar a un empresario en la misma conversación y a veces en la misma frase, dicho sea con todo el respeto al señor Cese, reclamar bajada de impuestos o por lo menos congelación de los impuestos y a su vez inversión en infraestructuras. Se ha quejado amargamente de que las infraestructuras se están quedando obsoletas, de que hace falta modernizar y actualizar muchas cosas en las Islas Canarias, pero a su vez no quiere que eso sea ni con una tasa turística, ni con una subida del IGIC, ni con un impuesto, ¿no? Entonces eso es la cuadratura del círculo que hasta el momento ni siquiera el señor Clavijo ha podido inventar. Por lo tanto, pretender que esto funcione, que esto sea una región próspera, con infraestructuras modernas y actualizadas, sin tocar los impuestos. Esto no significa que yo sea partidario de esta decisión de Coalición Canaria de subir el IGIC, turístico, además, específicamente. Sí. Todo sea por escabullirse de la tasa turística, que es efectivamente lo mismo, pero que tiene un destino finalista. Es decir, las tasas turísticas que se han implantado en algunos sitios con notable éxito tienen como objetivo único, final, invertir en mejoras.
Claro, pero lo han puesto en algunos sitios, Carlos, porque lo han puesto con carácter finalista porque tienen que tener. Es decir, por ejemplo, tú entrar al Parque Timán Falla tiene una tasa turística porque tú dejas el coche en un aparcamiento que hay que pagar, pero tú no lo pagas, te llevan en una guagua, que la guagua, el conductor y tal, hay que pagarlo, y tú no lo pagas como visitante, pero tú has pagado la tasa. En otros sitios, por ejemplo, ir a la Punta de Teno en la isla de Tenerife. Pues lo mismo, tú vas a la Punta de Teno.
La cuestión es a dónde se dirige esa tasa, es decir, ¿qué vas a hacer con esa tasa una vez la cobres?
Tú tienes que pagar los servicios que estás dando, ¿no?
A ver, no confundamos la tasa turística, la tasa por, no confundamos la tasa que se cobra por entrar en Timán Falla o en las Cañadas del Teide con la tasa turística por pernoctación, que es la que se cobra a cada turista cada vez que se registra en un hotel, cada noche que duerme en el hotel. Son dos cosas absolutamente distintas.
Pero eso, aparte de Mogán, no hay otro sitio donde se cobre, ¿no?
Precisamente es lo que estoy diciendo.
Es que se cobra por un servicio que se da en un momento dado.
Sí.
Pero efectivamente, claro, esta tasa lo que te cobran es un tanto por ciento. Y al ser finalista, y ahí está la clave, es decir, ¿quién controla lo que se hace con ese dinero, ¿no?
Claro, porque la tasa, ¿no, Carlos? Sí, la tasa tiene que ser no del Ayuntamiento de Mogán, con toda su con toda la admiración que siento por la señora Bueno, la alcaldesa.
Sabemos que tú tienes a esa mujer una admiración increíble, ¿no?
sino que es una tasa que cobra la comunidad autónoma, sería una tasa que cobraría la comunidad autónoma, quiero decir, para fines, como lo acaba de decir el señor Cese, mejorar las infraestructuras del destino turístico de Islas Canarias, pero incluso mejorar las dotaciones para los trabajadores y trabajadoras del sector hostelero. En fin, todo lo que tenga que ver directo e indirectamente con el sector turístico.
Pero si no son capaces ni de arreglar las carreteras, ¿van a ser capaces de administrar esa tasa? Si hay 1.200 millones de euros que en este momento ni siquiera se están gastando porque ni siquiera llegan a esa capacidad, aunque depende a quién le oiga ese argumento, ¿tú te crees que una tasa turística que van a poner en otro sitio? Yo es que no me lo creo, absolutamente. Yo más bien estoy... y creí que don Santiago se refería a eso, cuando decía que le van a subir los impuestos a un hotelero como consecuencia de que no esté en este momento haciendo su tarea, ¿no? Es decir, yo creo que si no le sube el sueldo, si no le da otras condiciones de trabajo y si no reparte la carga de trabajo entre otras cuestiones, eso es no estar haciendo la tarea. Entonces, lo que no veo es quién y cómo le va a cobrar de más en el gobierno de Canarias.
Oigan, otro asunto que puede ser, una vez que se ha resuelto de alguna manera el tema de la gestión de los menores migrantes, de reparto, que puede ser uno de los que está planteando el presidente ahora mismo en esa reunión, en las Islas Reunión, la limitación de la compra de vivienda para no residentes en Canarias. ¿A usted les parece algo factible, un brindis al sol, una oportunidad para que se hable de la sobrepoblación en las islas?
A mí me parece que hablar de la sobrepoblación en las islas siempre es bueno, ¿no? Pero, hombre, yo creo difícil de que la Unión Europea, que te está dando las perras por otras cosas y por otros argumentos y sobre todo de manera bastante notable, te la pueda limitar esas perras. No, mire, entonces no le venda casa a mi gente, ¿no? A la gente de la Unión Europea. Yo es que eso lo creo incompatible, ponerle trabas por un lado y poner la mano por la otra, ¿no? Yo eso lo veo muy difícil que se pueda llevar a cabo y sobre todo que la Unión Europea dé su brazo a torcer en este tipo de cosas.
A mí me parece que la apertura de este debate me parece muy interesante que se haga. Es verdad que Clavijo tiene la manía de despejar balones fuera y tratar de que los problemas que él es incapaz de resolver en Canarias lo resuelvan instancias fuera de Canarias. Por ejemplo, la Unión Europea, por ejemplo, España, ¿no? El Reino de España. Esto es un debate que viene muy de atrás y del que Clavijo siempre ha pasado de puntillas porque él considera que es un asunto espinoso, como lo es la inmigración, que todos los intentos que él ha hecho se han tropezado con que se lo tiene que solucionar la gente de fuera, lógicamente, porque es un tema supranacional. Pero, por ejemplo, esto de que está a punto de resolverse el tema de los menores migrantes es porque la solución la ha aportado el gobierno de España, porque las soluciones, recordemos, que proponía el gobierno de Canarias eran disparatadas y todas fueron tumbadas por la legislación vigente, excepto esta última de los 1.000 menores que han pedido asilo, lo cual tiene también es un arma de doble filo, porque ya sabemos lo que van a hacer los menores migrantes nada más entrar en Canarias, que es pedir asilo, para que sean enviados a la península. Pero bueno, esa es otra línea de discusión. Lo que digo respecto a
pero Carlos, ahí sí que no sé si al final la propuesta última partía exactamente del gobierno de Canarias, del gobierno estatal.
La reforma del artículo 35.
Pero lo cierto es que en esta línea y en esta, por lo menos yo creo que se ha percibido así como una de las claves de legislatura en la que el gobierno más ha presionado al gobierno de Canarias, al margen de que haya sido suya, la que hayan cogido, otra, pero la ha puesto en el centro de la agenda como una prioridad absoluta, ¿no? Que esa presión ha funcionado también, ¿no?
Pero la presión ha funcionado con el gobierno de España, pero no con su socio, con el Partido Popular, que todavía se sigue oponiendo a la aplicación de este decreto, ¿eh? Vamos a darle tiempo al tiempo, pero ya veremos cómo Ayuso, Mazón o el de Aragón van a decir que no.
Si lo han dicho todos, han dicho todos que no le cabe ni uno solo más, menos Cantabria, que ha sido el único que ha dicho que bueno, que ellos están dispuestos a aceptar lo que les venga. El resto parece como si estuviera todo el mundo saturado. Yo es que en este asunto a mí lo que me da la sensación es de que todo el mundo ha ido a ver es aquello de yo soy solidario contigo mientras no me afecte a mí, ¿no? Exacto. Entonces, en la situación
palmaditas,
ahora...
Palmaditas en la espalda, mientras el problema era solo de Canarias.
Exacto.
La gestión era solo de Canarias.
Claro. Y qué mal, lo está haciendo el gobierno central, como si ellos no fueran. Pero, de todas maneras, yo quisiera saber, Carlos, efectivamente yo estoy contigo en que el Partido Popular está poniendo palos en las ruedas de cada una de las decisiones que se toman en este asunto de la migración. Y dicen que se van a poner, que ya veremos lo que pasa de aquí a pasado mañana, si se oponen o no se oponen, o sea, tienen, ¿no? Que es lo que algunos están intentando.
Pero por ejemplo, yo les planteo aquí, Carlos, Pepe, también es lógico que a alguien se le pongan las orejas tiesas cuando ven que son los que toman parte del acuerdo, en este caso los independentistas catalanes, los que deciden dónde van esos menores.
No es correcto.
Yo creo que de todas maneras eso no es así, pero en cualquier caso, fíjate tú, por ejemplo, hay una incongruencia mayor que la que se llevó a cabo el pasado domingo, donde hubo en el Hierro una manifestación en contra, porque los pescadores no se pueden mover, porque hay demasiados contenedores en los muelles, porque la destrucción de cayucos se está llevando a lugar en un sitio en donde habitualmente ponen las redes. Hay, porque claro, aquí estamos hablando del Partido Popular y de cuál va a ser, y lo estamos hablando como si fuera un ente abstracto. Dentro de ese grupo popular hay una diputada que en este momento sustituyó a Sierra Antona, que es del Hierro. ¿Tú crees que esa mujer va a votar en contra de lo que sus propios ciudadanos están diciendo?
No tengo la más mínima duda que va a votar en contra.
¿Y por qué? Yo es que no.
Porque se debe a la disciplina de su partido, Pepe.
Pero es que su partido no puede estar así de espalda. Hombre, bien es cierto que está de frente a sus comunidades autónomas, a la de Madrid, a la de Andalucía y tal, que la gobiernan ellos y que le han dicho que no quieren ningún inmigrante más. Pero ¿tú crees realmente que se va a llevar a cabo todo eso que están diciendo y que se van a dejar los 6.000 menores en Canarias con todo eso? Lo que supone de decisión, yo es que creo que van a encontrar una solución intermedia, ¿de verdad?
Bueno, yo tengo mi duda. Pero volviendo al tema que planteaba Roberto sobre la limitación, sobre la limitación de vivienda, de limitación de compra de vivienda aparte de extranjeros, yo creo que eso no es, eso es un parche. Esto la solución para todo este asunto tiene que ser más integral, tiene que abarcar a otros ámbitos, todo el tema de la turistificación, toda la saturación que están sufriendo los parques y espacios naturales, los monumentos naturales, etcétera, nuestras playas, nuestras zonas comerciales incluso, ¿no? Como consecuencia de un exceso de turismo, 18 millones de turistas el año pasado, y este vamos camino de los 20, si se mantienen las proporciones de los dos primeros meses del año, yo creo que esto requiere un planteamiento mucho más amplio que esa reunión a hablar de limitarle a los italianos, porque al fin y al cabo estamos hablando de los italianos, que compren más vivienda en la playa, en las canteras o en Adeje. Tenemos que ser un poquito más serios, ¿no? Y recordemos que este gobierno ha rechazado todas y cada una de las medidas nacionales respecto a las zonas tensionadas y a la búsqueda de soluciones para resolver el problema.
No han hecho ni una casa. Ni una casa.
El problema principal que tiene esta comunidad autónoma, que es la vivienda.
No han hecho ni una.
Para la gente de Canarias, no para los italianos que vienen a comprar apartamentos.
Claro, porque los italianos lo encarecen, porque los italianos, los alemanes lo ponen todavía más caro, y en Las Hares, en Fuerteventura, y en Gran Canaria, y en el sur de Tenerife, todo eso lo que hacen, pero van buscando una vivienda que no son las que van buscando el resto de la población.
Oye, a mí se me plantea una duda, de esta limitación a la compra de viviendas a no residentes, ¿podría de alguna manera limitarse a personas que no sean europeas? Es decir, estás diciendo, por ejemplo, ¿a quién se puede limitar? A los italianos, que son la comunidad ahora que más está viniendo a las islas dentro de la comunidad europea. Pero podría decir la Unión Europea, vale, a los italianos no les puedes limitar nada, ni a los franceses ni a quien llegue, pero a los que vienen de fuera de la Unión Europea sí.
A eso sí, yo creo que eso deberían de haberle puesto ya algún tipo de objeciones. Lo que pasa es que, bueno, esos son personas que...
¿Hasta qué punto no es discriminatorio hacer eso?
Hombre, porque no contribuyen en nada a nuestra comunidad autónoma. Yo creo que eso se puede delimitar, y sobre todo porque estamos en un territorio como el de Canarias, en donde todo está...
Depende, no contribuyen, vienen a trabajar también.
Bueno, pero
si les dejan, contribuyen, también te digo yo.
Pero esa gente...
Pero piense
Yo no estaba pensando en eso. Pero bueno, sí, Carlos.
Piensa en la gente de Venezuela, la gente del retorno. ¿Cómo le dices tú a la gente de Venezuela que no puede comprar casas aquí?
Por ejemplo.
Es que es un...
Pero yo no estaba pensando en eso, fíjate, y yo creo que esa es una variante que podíamos explotar. Efectivamente, claro, si tú estás trabajando y estás contribuyendo, ¿cómo te van a decir que no? Lo mismo que no le pueden decir que no a un ciudadano europeo, porque tú estás poniendo la mano para recibirlo por el otro lado. Otra cosa sean lo de las Golden Visas, y yo estaba pensando más en eso, en ese tipo de cosas que en otro, pero desde luego, los ciudadanos que no son de la Unión Europea, que vienen aquí a trabajar, que se están buscando la vida, que no tienen otro sitio por donde ir, ¿cómo le dices que no?
Claro, que a lo mejor quieren comprar, invertir en una vivienda, o comprarse, o encuentran una oportunidad, ¿no? Es un tema que después sería bastante complicado.
Es muy difícil de poder explicarle a los ciudadanos de esos países, no, mire, usted no puede invertir porque ya hay bastante gente aquí, ¿no? Porque esa es la razón que están dando ahora mismo, ¿no?
Bueno, también quiero aportar otra visión a este problema de la compra masiva de viviendas de alto nivel, ¿eh?
A ver.
Que es lo que se está comprando en las canteras, por ejemplo.
Sí, sí. Que era lo que yo me estaba refiriendo al principio, ¿eh?
Está generando un problema añadido que nadie calculó, por lo menos a mí no me ha llegado nunca, que es cómo están subiendo los precios de las viviendas en la zona, incluido la isleta. O sea, está la demanda que hay, que al haber demanda sube el precio, pero sube el precio no solo de la primera línea de la playa de las Canteras, que está muy bien, sino que sube la segunda, la tercera línea, y si te vas más al norte, más hacia la península de la isleta, te encuentras con que las casas populares de toda la vida, las casas terreras de toda la vida, están en alguna por encima del millón.
No, y sobre todo porque esa gente pueden pagar ese tipo de cosas, diferente a lo que podemos pagar.
Claro, pero es curioso porque también aquí está la visión de cada uno, ¿no? O sea, para nosotros, a lo mejor, la isleta es una zona popular de toda la vida, ¿no Carlos? O sea, el alma de Las Palmas está en la isleta muchas veces, ¿no?
El alma
popular, ¿no? Y claro, para alguien que venga de fuera es un lugar paradisiaco. Sí. Es decir, cualquier casa de esas que es muy popular, que es así, de esas casas terreras que dices tú, pues de repente dices, esto es maravilloso, estoy con la playa al lado, es un clima magnífico y esta es mi nuevo Palm Springs, ¿no?
Claro. No, es normal, es absolutamente normal, y es el mercado, amigo, como diría aquel famoso liberal, quiere decir que es normal que esto ocurra, pero esto ha sido porque se ha producido un boom que nadie ha sabido explicar, que nadie ha sabido estudiar hasta donde yo sé, y que por lo tanto, si no está estudiado ni explicado, difícilmente se puede
poner una solución.
Claro, pero mira, Carlos, tú estás hablando de no poner las zonas tensionadas, de que muchos ayuntamientos en las islas han renunciado, algunos ha habido que lo pretende implantar, que lo ha pedido, ¿no? Pero los resultados que se van obteniendo en las zonas que se han declarado tensionadas, por ejemplo en Cataluña, revelan que efectivamente los precios se han contenido, pero ojo, no han conseguido sacar más viviendas al mercado, casi al contrario. Da la sensación de que ha hecho desistir a muchos propietarios de sacar su vivienda en alquiler, ¿no?
Ya, también tiene que ir acompañado de medidas de promoción de la vivienda pública y de otras acciones que no se hacen, probablemente. Pero bueno, en Barcelona ha bajado el precio relativamente, pero ha bajado en un boom que hay generalizado, que en una ciudad baje, ya es noticia.
Y sobre todo porque hay que hacer alguna oferta. Lo que no se puede hacer es lo que ha hecho el gobierno de Canarias, que hace 25 años que no saca ningún tipo de oferta ni hace ningún tipo de casa, ni de la subvencionada ni de la no subvencionada, ¿no? Aquí se tardan, el otro día lo oíamos en una entrevista que realizaba en el presidente de FEPECO, que dice que tardan 3 años en darte una licencia para hacer una...
Vamos a ver, yo creo... A mí me parece, viendo cómo está la situación, que efectivamente crear vivienda, pues se tendrá que hacer, pero en eso se tarda. Hay vivienda, según se dice, que se estaría disponible para alquiler.
200.000 vacías en Canarias, 200.000.
Eso se dice. No, habría que ver cuántas de esas 200.000 están, digamos, preparadas para ser habitadas, ¿no? Que a lo mejor hay algunas que están vacías, pero que no tienen nada dentro, ¿no? Pero bueno, de hacer así, ¿no sería más fácil convencer, incentivar, con medidas que de alguna manera beneficien, en este caso, porque la demanda les favorece, a quien ponga esa vivienda en alquiler, que obligarle a poner un precio o lo que sea? Por ejemplo, no sé, una rebaja de impuestos para quien ponga su vivienda en residencial. Oiga, y a lo mejor una subida para quien la tenga en vivienda vacacional.
Lo primero que tienes que hacer es modificar la ley de alquiler, y sobre todo el que haya más seguridad, que en este momento no la hay.
yo no sé si está aprobado ya, pero hay una ley estatal de bonificación del IRPF,
sí, pero...
a los propietarios que pongan sus casas vacías en alquiler. Bueno. Para que paguen menos impuestos y que haya más demanda, más oferta en el mercado.
Bueno, pues si no la han aprobado, están tardando ya. Bueno, pues nada, Carlos, Pepe, muchas gracias.
Bueno, nada.
Un día más.
El martes que viene es Martes Santo.
Martes
Roberto.
Santo, bueno, pues ya veremos, ya te digo.
Ya te
¿Tienes
digo.
Procesión ese día o algo?
Yo no voy a estar en...
Pero bueno, no me digas que te vas otra vez. Pero...
Intentaré irme.
Pero
¿no?
Pepe, eres Willy Fogman, o sea,
sí, sí, Pepe, bueno. ¿Quién va a tocar el tambor por ti en la procesión?
No, no, yo puedo entrar por teléfono, ya... Oh, dije que puedo entrar por teléfono, pero yo voy a estar fuera.
Bueno, ya nos contarás desde dónde haremos la crónica internacional. Gracias, Carlos Sosa, un abrazo. Gracias,
un abrazo,
Pepe.
Carlos.
Bueno, hasta
gracias.
La semana que viene.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Desde hace 55 años, en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas barredoras, abrillantadoras, carros, bayetas, paños y cepillos para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Las Palmas de Gran Canaria, exposición y venta en la calle Italia 54 o visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Nos vamos a adentrar ahora en la relación entre la música y el espionaje.
Pues sí, Pilar, espías y rock and roll.
7 proyectos que han caído en España para impulsar las materias primas. Que en estas regiones se va a invertir mucho, mucho dinero, unos 2.000 millones de euros. El actor tiene una granja cerca de Londres y hace unos días visitó la granja gallega de José Antonio para comprar varios ejemplares de esta vaca gallega.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes.
Pues aquí continuamos, 8:38 minutos de la mañana. Vamos con otro asunto. Hablábamos antes de cómo puede golpear la política arancelaria de Estados Unidos a Canarias, ese problema global con consecuencias locales. La Cámara de Comercio nos decía que hay apenas un 1,28 de las exportaciones canarias que se hacen al país americano. Y aparte de la inflación que pueda provocar este problema en nuestra economía, no planteaba o no parecía plantear demasiados problemas, pero claro, hay sectores a los que mejor le golpea de lleno, y para ellos sí es un problema, Pinelo.
Claro, dentro de ese 1,28% pues hay gente que está viendo con preocupación lo que ocurre. Por ejemplo, el caso de la bodega Los Bermejos en Lanzarote, que exporta alrededor del 20% de su producción a Estados Unidos. Ellos calculan que podrían hacer frente a un 25% de arancel, como ocurrió en 2016, pero no uno que duplique o triplique el precio.
Ana de León es gerente de la bodega Los Bermejos. ¿Qué tal, señora de León? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ustedes de entrada son un caso de éxito en exportación, ¿no?, a Estados Unidos.
Sí, la verdad, o sea, que
una buena
nos
cantidad,
sentimos bastante contentos.
Bueno, porcentaje, sí, sí.
Sí, sí, nos sentimos bastante contentos, pero es verdad que es un mercado que aunque parece que es algo nuevo, llevamos trabajando ahí desde el 2007. O sea, lo que supondría también pues tirar el trabajo de todos estos años.
Claro, siempre se ha dicho que el mercado americano paga bien por lo que le gusta, ¿no? O sea, que son capaces de entender que un producto premium tenga un precio más alto, como me imagino que tendrán los vinos canarios. Pero claro, si le ponen un arancel demasiado alto, ¿usted cree que dejarán de comprarlo?
Hombre, es que de lo que hablábamos, el 200% es un impuesto bastante bastante elevado, y ya imagínate casi triplicar una botella de vino con lo que supone encima mandarlo desde Canarias hasta Estados Unidos, pues ya sería bastante 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 complicado.
¿Ya han notado cambios respecto a los pedidos? A lo mejor que se le haya pedido de más para prever una posible subida, o que se le esté cancelando algún pedido que otro.
No, la verdad es verdad que al llevar con la importadora trabajando desde 2007, pues tenemos bastante confianza y la relación comercial es bastante cercana. Y sabiendo y previendo esto, ya desde Estados Unidos, ya ellos nos estaban diciendo que en diciembre, enero, que esto podría suceder. O sea, que lo que hemos hecho, pues bueno, el 15 de febrero, este año nosotros a ellos les teníamos una previsión de venta de 2 contenedores, porque es verdad que solemos mover mucho más, pero también veníamos una cosecha baja. Y el 15 de febrero, con prisa y rápido, sacábamos los 2 contenedores de Canarias con toda la urgencia para intentar que llegaran a Estados Unidos antes de que entraran estos aranceles en vigor.
Antes de que le pongan la tasa, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Para ustedes supondría un golpe muy grande ese 20%? ¿O digamos que tienen otros clientes esperando por esa mercancía que dice, si no la quieren los americanos, me la mandas a mí?
En un año como este, sé que no hubiésemos tenido problema, porque venimos de una cosecha baja, pero nosotros siempre hablamos que siempre, cuanto más diversificado tengas las ventas, pues menos vas a depender de un mercado. No sabemos qué puede pasar si este año de repente tenemos una cosecha muy grande, pues ese 22% sí que nos va a doler. Pero bueno, en ya. Este caso, este año está solventado.
Dice usted que llevan años trabajando en este mercado. ¿De qué manera se hace, Ana, este mercado, esta exportación? ¿Ustedes van a ferias a Estados Unidos, van enseñando su producto, o se limitan a reunirse con distribuidores, a lo mejor de aquel país que estén interesados?
Bueno, Estados Unidos es bastante curioso, y como habrán visto, para todo. Entonces, es verdad que la manera que tienen ellos es conseguir, la clave es conseguir el importador, que es el que tiene la licencia y tiene los permisos para meter el producto allí, porque hay que registrar todos los productos en su sistema. Y una vez que tengas esa persona, ese importador, ellos ya se encargan de buscar distribuidores en otros estados, porque cada estado tiene una legislación. Entonces, nosotros la clave, claro, fue este importador, que lo tenemos en el estado de Nueva York, y bueno, metemos los vinos por ahí y ya son ellos los que se encargan de ir distribuyendo a los demás estados. Y lo que suele hacer Bermejo, pues todos los años este importador organiza un testing muy grande ahí en la ciudad de Nueva York, donde invita a todos los distribuidores de muchos estados, incluso a sus clientes de retail allí en Estados Unidos, y se acercan ese día a Qatar. Para ellos son ese día de ventas, por así decirlo.
Claro, por ejemplo,
así que nuestra asistencia todos los años es asistir a esa feria importante. Bueno, no es una feria, porque realmente es un evento privado que hace él para sus clientes. Y luego Bermejo lo que hace es que se pone en manos de sus comerciales y nos dicen, bueno, pues queremos que vayas al estado de Chicago o otro estado, para que apoyes, y estamos ahí una semana, dos, depende del año, pues visitando distintos estados con los distintos distribuidores de los estados.
Bueno, o asistiendo a ferias, por ejemplo, como la que está ahora en Madrid Gourmet, ¿no? Esa es otra forma también, sí, de contactar. No sé si habrá muchos americanos allí. Si son listos, algunos habrá dado un salto, pero también es un punto de reunión donde entran en contacto, ¿no?, con posibles distribuidores, ¿no?
Sí, sí, también, también. Uh-huh. Estamos ahora mismo aquí en Madrid, en la Feria Gourmet, pues por lo mismo. Realmente también, Bermejo tiene la suerte también de tener un distribuidor que lleva casi más de 10 años, y bueno, también, aparte de estar en la feria exponiendo productos, también haciendo las labores comerciales con nuestro distribuidor.
Claro, supongo que allí no se habla de otra cosa, ¿no?, más que de los aranceles, ¿no?, estos días.
Sí, la verdad es que sí.
¿No? Están todos con
sí,
esto.
Sí, sí, pero bueno, dentro de los malos, como digo, del mal menor, siempre sabíamos que, a ver, que Trump asustaba con los 200%, pero es verdad que desde la distribuidora no, que le preguntábamos a diario, nos decía, bueno, no se preocupen, que yo creo que es una medida de presión de Trump con Europa, pero desde Estados Unidos, la propia distribuidora allí también, ellos también hacen presión.
Claro.
Siempre vemos la parte nuestra, ¿no?, lo que nos va a afectar, pero ellos nos dejaron un poco medio tranquilos porque decían, desde Estados Unidos vamos a perder un montón de puestos de trabajo en la misma distribuidora, porque hay, de hecho, secciones totalmente enteras dentro, por lo menos, de esta importadora que solo se dedican a vinos de Europa.
Claro.
Entonces, hay muchos puestos de trabajo en juego, hay muchos sectores allí que también perderían bastante, con lo cual sabíamos que no iba a ser tanto, porque bueno, les afectaba a ellos también.
Claro, claro, no, pero les está afectando y les está dando duro, miren la bolsa y miren muchas,
sí,
empresas que lo están ahora mismo sufriendo, pero ahí sigue. Así que vamos a ver en qué termina esto. Por lo pronto nos alegramos mucho de este caso de éxito. Estoy seguro, señora de León, que con la calidad de sus productos, si en Estados Unidos se pone la cosa muy difícil, no van a tener problema para encontrar otro comprador, bueno, otro lugar donde distribuirlo. Muchas gracias, Ana de León,
gente de Bodega
Los Bermejos. Un abrazo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
COPE Canarias, estar informado.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, la semana pasada dábamos la buena noticia de que la orca Morgan del Loro Parque pues había sido mamá, y ahora nos interesamos pues por la evolución que está teniendo la cría, que todavía no tiene nombre, que yo sepa. Idaira Martín, del equipo de cuidadores de orcas del Loro Parque, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Ustedes cómo la llaman? ¿Orquita?
Pues aún no tiene nombre, aún no tiene nombre. Es verdad que estamos esperando, hemos hecho como unas votaciones en Instagram para que la gente pues un poco pueda sugerir un nombre.
Mira,
y
aquí,
luego hacer una votación.
Aquí ya hay alguno que nos sugiere, alguno, ¿eh?
Sí,
nos ha escrito ya, fíjate, al 610-1080-10, que previendo que íbamos a hablar con ustedes ya, este propone Tinerfe, Victorino dice. Ella.
Tinerfe, sí, he oído Teide también, ¿eh?
Ah, pues mira, sí. El blanco sobre el negro tampoco, ¿no? ¿Verdad? Estaría ahí. sería interesante. Bueno, oiga, para empezar, me imagino que para el equipo de cuidadores el momento del nacimiento fue muy especial, ¿no?
Pues sí, sí que lo fue. Fue un momento de muchas emociones realmente, sí. ¿No? Sabemos que un parto, pues siempre puede tener sus complicaciones. Y entonces estábamos muy nerviosos y es verdad que a la vez ansiosos pues por conocer al pequeño, que aún tampoco sabíamos el sexo. Y teníamos muchas ganas pues de verlo y ver que salía todo bien. Claro. Y bueno, afortunadamente salió todo estupendamente.
Es macho, es orco.
Es orco. Es un macho, sí.
Además, Morgan, sí. Es una orca especial, ¿verdad? Para el Loro Parque, ¿verdad?
Sí, me imagino una
que
orca...
que dé a luz ella precisamente es todavía más emocionante.
Para nosotros es algo... No te puedo explicar, o sea, de pensar que es una orca que podía haber estado muerta de no haber sido rescatada, a verla convertirse en la madre que se ha convertido, para nosotros es algo impresionante, nos hace muy felices.
¿Y ha notado cambiada a Morgan? ¿La ve más madura? ¿La ve muy madre?
Muchísimo, ¿sí? Muchísimo, sí, de pasar de ser esa orca súper revoltosa, ¿no? Como así, como muy juvenil, a convertirse en madre y tener ese instinto maternal, y está súper, súper, súper tranquila y súper bien, o sea, lo está haciendo de maravilla.
¿Tienen indicadores que les digan que la cría está bien, que va todo bien?
Sí, por supuesto.
¿Cuáles?
Sí, desde el momento del nacimiento hemos estado haciendo observaciones 24 horas. O sea, nos estamos asegurando de que la cría esté mamando, que lo haga de ambos lados, que veamos que está cogiendo un peso, que veamos leche de la madre... Y estamos haciendo esas observaciones 24 horas y eso es lo que nos indica pues que la cría está bien y que además la energía que tiene, ¿no? Está súper juguetona con su madre y que las jonas son indicadores de pues, que está recibiendo nutrientes.
Claro, ¿y que cómo la tienen que cuidar a una cría en sus primeras semanas de vida?
Pues los cuidados que nosotros podemos ofrecerles ahora mismo es esto, o sea, observaciones y asegurarnos y darles espacio, ¿no? Darles esa tranquilidad que madre y cría necesitan. Y el resto del trabajo pues lo está haciendo Morgan. Uh-huh. Es una cría que está con su madre y es ella la que se está encargando de que el pequeño pues siga adelante.
Claro, me imagino que los habrán separado del resto de orcas, les habrán hecho un espacio para ellas, ¿no?
Exactamente, sí. En este caso elegimos que diera luz en la piscina principal porque... Básicamente porque tenemos los acrílicos alrededor, tenemos dos ventanas bajo agua y eso nos facilitaba a nosotros pues a la hora de hacer observaciones. Claro. Exacto, de ver que todo va bien. Y sí, ellas están aparte y así seguirán hasta que veamos que la cosa sigue bien.
Claro, decíamos que Morgan es especial. Una de las características que hace que sea especial es que, bueno, tiene una limitación, es sorda. ¿Esto ha influido de alguna manera en lo que ustedes están viendo de cómo se está comunicando con la cría?
No, para nada. Ella desde el primer momento ha sabido siempre lo que hacer con la cría, cómo comunicarse con ella, o sea, cómo guiarla, lo está haciendo de maravilla. Y de todas formas tampoco fue un impedimento cuando ella llegó aquí en 2011, integrarla con el resto del grupo. O sea, integró perfectamente y se comunicó perfectamente con ellos, o sea, a través de ella es muy visual... y no notamos que
sea
un impedimento.
Cambiaron las señales acústicas por las visuales, ¿no? En su momento.
Exactamente, claro, ella al no escuchar el silbato pues teníamos que buscar una alternativa, ¿no? Y tenemos luces instaladas alrededor de todas las instalaciones y la entrenamos a que la luz era pues bien, ¿no? Igual que a los demás también se lo entrenamos.
Claro.
Así que los demás también conocen el sistema de luces.
Oiga, y Daira, ¿a ustedes cuál es el papel que les toca hacer en un proceso de gestación y parto? Claro, porque ustedes son cuidadores, pero sí. No sé si son veterinarios o son especialistas en este proceso. Bueno, ser especialista en parto de orcas debe ser bastante complicado, pero seguro que ahora ustedes lo son un poco más.
Sí, está claro. Sí, veterinarios no somos, pero es verdad que tenemos un papel fundamental. Morgan tiene su equipo, tiene sus 3-4 entrenadores que han cuidado de ella durante todo el embarazo. Y gracias al vínculo tan fuerte que tienen, han conseguido que Morgan colabore hasta el último momento, el último día, en las ecografías que le realizábamos a diario. Ecografías, muestras de sangre voluntaria. Ella participaba siempre voluntariamente en todo esto, gracias a esto, al vínculo tan fuerte que ella tiene con sus cuidadores. La han tratado de maravilla.
Me decía que ahora mismo está separada, sí. Morgan y su cría. ¿Piensan juntarlas con el resto del grupo en breve, que empiecen a interactuar con ellos?
Juntarlos, por supuesto. O sea, vamos a hacer un único grupo social para garantizar el bienestar de cada uno de ellos. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Pues no lo sabemos aún. Esto es un proceso que, bueno, no te puedo decir un tiempo porque todo va a depender de cómo evolucione la cría y cómo evolucione Morgan, ¿no? Así que no sé, podría ser un mes, podría ser, no sé, más tiempo, no lo sabemos aún. Pero que van a ser todos una familia, eso es un hecho.
Sí, no creo que haya problemas de rechazo, no sé si está
no,
si eso en
para
ese
nada.
Sentido.
No, además que ya se están viendo, aunque no estén juntos, ellos se están viendo.
Bueno.
Y se están comunicando, así que...
Pero se comunican entre ellos y con la cría.
Exactamente, sí,
ya,
sí,
la van
ya
saludando.
Oye, como que... Sí. La cría vocaliza mucho, los machos también vocalizan un poquito, entonces ya se van conociendo.
Qué bueno, qué interesante.
Sí.
Bueno, pues nada, nos queda ponerle nombre.
Exacto.
¿Se va a elegir, me decía, que se está votando o se va a hacer
una votación? A través de Instagram se ha hecho una encuesta para que la gente pueda votar y sugerir un nombre, así que...
Bueno, pues ahí
anímense y elijan. Sí.
A este oyente que proponía Tinerfe, pues nada, que ya sabe, que entre en Instagram y que proponga.
Exactamente.
Ahí, que hay una,
que propongan un nombre.
Que hay una
votación. Y que tenemos ganas ya de llamarle por su nombre.
Bueno, y Dalia Martín, que nos da mucha envidia ver cómo está viviendo este momento y la emoción que me imagino que deben tener, ¿eh? Así que...
Sí, estamos todos encantados.
Muchas gracias por habernoslo contado. Dalia Martín,
gracias a ustedes.
De Cuidadores de Orcas del Oro Parque. Buenos días.
Buenos días, un placer.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Los problemas urológicos se solucionan mucho mejor cuando estás en las mejores manos. En Hospiten Roca contamos con el láser de Tulio para intervenciones mínimamente invasivas, con mínimas molestias, mínimo tiempo de recuperación y máximos resultados. ¿Problemas de urología? Confía en la solución más avanzada. Confía en nosotros. Hospiten.com.
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to Hiperdino. Fresas a 2,25 y 5 litros de aceite carbonel a 22,95. Solo hasta el 9 de abril. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano,
tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay.
Ya saben que hasta ahora uno le empieza a entrar un poquito de gasusa, un poquito de hambre. Daniel Pinelo, ¿cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho. Cuando está recién...
cortado.
Sí, señor. Cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa es menor. ¿Y cuándo se da este producto? ¿Cuándo se da esta situación? Cuando lo tenemos cerca. ¿Cuál es el producto que tenemos cerca?
Montesano, Roberto.
Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, que se elabora en Canarias diariamente, más cerca y más fresco.
Oye, situación de las colas, ¿eh? Última hora en Gran Canaria, retención en la Gran Canaria 1, desde Ojos de Garza hasta pasado el Carrizal, a la altura del aeropuerto, sentido norte, sentido Las Palmas de Gran Canaria, y en la Tenerife 5, pues ese accidente en Padre Ancheta en la Laguna, poco
a
poco.
Se está notando.
Se sigue notando, ya un poquito menos, pero todavía tenemos cola desde la curva del Sausal hasta más o menos Los Naranjeros.
Claro, ya estamos un poco fuera de hora punta,
sí, sí,
¿no?
Pero hay
ya debería haber el tráfico más despejado y todavía hay por culpa de ese accidente que se ha producido. Nos sigue preguntando por el coche, por si el coche que sacaron en Telde arranca. Bueno, pues todavía no lo han sacado.
No lo han sacado,
todavía está sumergido. Hombre, ya tratar de arrancarlo debajo del agua ya me parece excesivo, pero bueno, estaremos atentos en todo caso. Bueno, pues parece, espero que el seguro y se haya portado con la persona a la que se le fue el vehículo y no tenga problema, ya que estamos un poco hablando de este asunto y vacilando con esto. Estamos a punto de llegar a las 9, entramos en el último tramo de nuestro programa, tercera hora de la mañana.